Comienza la cuenta atrás. Apenas quedan 10 días para que expiren los ERTEs. Será el próximo 10 de junio. Recordamos que esta medida fue aprobada cuando se decretó el estado de alarma, con el objetivo claro de ayudar a las empresas a afrontar la crisis económica que deriva del coronavirus. El caso es que todavía, a día de hoy, según los sindicatos, hay más de 100.000 personas que no han cobrado ni un euro. Por eso las empresas y los propios sindicatos llevan semanas negociando con el gobierno prorrogarlos hasta finales de este 2020. Eso sí, sin rebajar las exenciones de las cuotas en la seguridad social. El gobierno, por su parte, rechaza esto último y accede a una ampliación de prórroga hasta finales de septiembre. Porque aunque se trate de una medida extraordinaria, parece que los ERTEs han venido para quedarse.
Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis, que supone una alternativa al despido.
Tres intentos fallidos, el último esta misma tarde, que hemos dejado atrás, y si sigue sin llegar el acuerdo, el Ejecutivo podría aprobar en el próximo Consejo de Ministros su propuesta. En cualquier caso, aquí siempre pagan los platos rotos los mismos, los trabajadores. Trabajadores como Pedro, un joven de 36 años con discapacidad intelectual que trabaja de operario en una lavandería industrial. Lleva 2 meses sin cobrar ni un euro. Piedad es su madre y nos acompaña hoy en la noche de COPE. Bienvenida, Piedad. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. Bien. Bueno, preocupada por mi hijo, pero bien.
Claro. Vamos a empezar por el principio. Se decreta el estado de alarma y la empresa en la que trabaja tu hijo formaliza un ERTE. Hasta ahí todo normal y me imagino que en un primer momento estabais tranquilos. Sí. Pero va pasando el tiempo, pasan los meses y el ERTE no se cobra. ¿Cómo lo habéis vivido? Porque lleváis ya 2 meses y medio sin cobrar dinero.
Pues 2 meses y medio. En principio, pues los trámites los hizo la empresa. Llamamos primero a la empresa en vista de que no le pagaban y la empresa nos dijo que estaba aprobado. Bueno, como seguíamos viendo que no le pagaban, pues ya nos dedicamos a lo que son las vías normales para comunicarte, pues con el SEPE, qué pasaba. Las comunicaciones para nada funcionan porque te cogen el teléfono, yo no sé si cuelgan o no, pero en este momento, después de 2 meses y medio, no se ha podido hablar con el SEPE.
¿Y cuál es la situación en estos momentos de Pedro? ¿Vive con vosotros?
Pues gracias a Dios mi hijo vive con nosotros. No le falta de nada, pero el crío está preocupado. Bueno, yo digo crío porque mi hijo para mí es mi crío. Pedro está preocupado porque, claro, no trabaja, eso le crea una ansiedad, no está cobrando, eso le crea otra ansiedad, no sabe si va a volver, y luego encima es que habla con los compañeros y claro, él dice, jo, no estoy tan mal, porque yo estoy con vosotros, pero tiene compañeros, que yo lo he ratificado con la empresa, que hay compañeros que están viviendo solos y no tienen ni para comer.
¡Qué duro!
Hay compañeros que tienen hijos, que son los conductores, que tienen hijos y que no tienen para comer. Y él, claro, él trabaja con esos compañeros y él le crea eso una ansiedad porque dice, mamá, yo sí tengo para comer, pero esos compañeros me cuentan que tienen que irse a las colas de las instituciones de Cáritas a coger todos los días una bolsa. De hecho, hay un porcentaje muy grande que ya ha pedido a la empresa, y la empresa se lo ha dado, un adelanto de nómina, un adelanto de dinero para poder comer, Beatriz.
Vamos, lo básico. Pues Piedad, muchísimas gracias por contarnos la situación de tu hijo Pedro, 36 años, 2 meses y medio sin cobrar el ERTE. Por fortuna vive con vosotros. Habrá que esperar y a ver si realmente en pocas semanas se empiezan a cobrar esos ERTEs. Muchísimas gracias por contarnos vuestra situación.
Muchísimas gracias y felicidades por vuestro programa.
Gracias, un abrazo,
gracias.
Cuídate mucho.
Adiós.
Hablamos de la situación actual de los ERTEs en España. Parece que patronales, sindicatos y gobierno no terminan de llegar a un acuerdo. Esa prórroga queda un poco también en el aire, pero mientras, bueno, pues hay trabajadores como Pedro, como nuestra siguiente invitada, que están sin cobrar. María Martín lleva no 2, sino 4 meses sin cobrar. Trabaja en una editorial y el 13 de marzo fue su último día. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En tu caso, la empresa presenta el ERTE el 1 de abril, pero ya lo sabíais de antes, ¿no? Cuéntame, ¿cómo estás viviendo toda esta situación?
Pues bueno, lo presentaron el 1 de abril, pero ya nos dijeron que se iba a tener en cuenta, pues se iba a solicitar desde el 14 de marzo, que es desde el día que ya no trabajábamos. Y nada, pues bien, o sea, bien y mal, una incertidumbre. Estuve mucho tiempo esperando a ver si cobraba. Al principio pues que había mucho atasco, había mucho trabajo. Y nada, esperé hasta que vi que pues la gente empezaba a cobrar y yo no cobraba. Y bueno, pues un poco viviendo ahí con los ahorrillos que tienes para las vacaciones que se te van gastando.
Claro, es que ya llevas cuatro meses sin cobrar la nómina de lo que correspondería a marzo, abril, mayo y junio. ¿Y cuál es el motivo?
El motivo, bueno, a ver, yo tengo un ERTE en parte, a ver, he empezado otra vez a trabajar, pero con ERTE parcial, ¿vale?, para mi empresa, y entonces ahora estoy al 70% trabajando. Entonces ahora, este mes, por lo menos cobraré de mi empresa, porque del ERTE, pues, todavía no. Entonces, bueno, parece ser que después de mucho indagar, el problema ha debido ser que tenía una cuenta, mi empresa les dio un número de cuenta, que era una cuenta antigua, que pertenecía a una entidad bancaria que ahora ya no existe, y cuando el SEPE ve eso, pues lo mete en el programa o lo que sea y no lo reconoce. Entonces, en vez de llamarte, pues no te llaman, y me he enterado porque ayer me llamó el señor del SEPE y me preguntó lo de la cuenta y me lo dijo. O sea, ayer, que era 17 de junio, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ayer, desde todo este tiempo, ¿sabes?, que podía haberlo hecho antes.
Porque
bueno, entonces,
¿has intentado ponerte en contacto con el SEPE y qué pasa? ¿Te han cogido el teléfono? ¿Te han dado cita?
No, nunca me han cogido el teléfono. He intentado pedir cita online y no dan para la Comunidad de Madrid. Vamos, para mi código postal no dan. Se luego me escribió así por su cuenta a la oficina de empleo diciendo que tenía que rellenar una solicitud de prestación, pero dándome de alta como demandante. Como si estuviera en el paro. Y yo decía, pero si yo no estoy en el paro, estoy en un ERTE. Entonces yo creo que ha habido ahí también como un cruce de unos y otros que no lo tienen muy claro y lo han ido demorando. Y, en fin, bueno, yo he tenido ese problema, pero hay gente en mi empresa que cobró el 3 de junio o por ahí. O sea,
bueno, ¿y tú confías cobrar
problema,
ya la nómina
el 3 de junio?
¿De julio crees que te llegará?
No sé, yo le pregunté, digo, ¿sobre qué fecha cobraré? Y me dice, yo creo que ya para julio, a ver si ya cobras. Así
pues
que espero
a ver
que
si
en sea julio
así, María.
Ya
mucha suerte, ya es que tenemos que desear suerte, como el que juega un boleto de lotería, porque no se han hecho
pues
bien las cosas, porque se han perdido datos, porque se ha visto también la administración sobrepasada un día para otro por esta situación. En fin, María Martín, muchísimas gracias por contarnos tu situación, que se resuelva pronto. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a ti. Un abrazo. You may call it insane,
but you've only lost the night. Sí, te acabamos de incorporar en la noche de COPE. Estamos hablando de la situación actual de los ERTEs. Hemos hablado con trabajadores afectados y ahora queremos saber las opiniones de los que están al otro lado. Manuel Galdeano es el coordinador nacional del sindicato CESIF en el SEPE. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Beatriz, y buenas noches a toda tu audiencia.
Llevas en tu caso 33 años trabajando en el SEPE. ¿Habías vivido una situación como esta en tu carrera profesional?
En absoluto. Y fíjate que pasamos, como todo el resto del país, la crisis de 2008, que tuvo unas consecuencias en cuanto a cargas de trabajo para el Servicio Público de Empleo Estatal, que golpearon, además, de una manera tremenda hasta finales de 2014. Pero bien es cierto que esa crisis tuvo una implantación, desde luego, mucho más progresiva que esta, porque esta crisis social, consecuencia de la sanitaria, pues, en fin, ha sido de un día para otro, como bien comentabas antes, y a consecuencia del brusco parón del tejido productivo.
En tu caso es que no has dejado de trabajar, ¿no? Hasta los 7 días de la semana. Os habéis visto, lo presupongo, ¿no?, sobrepasados en más de un momento.
En mi caso y en el caso de todos los trabajadores del SEPE, desde el minuto uno, o sea, somos un colectivo que, al igual que los sanitarios, y desde luego no pretendiendo hacer una analogía con ellos, porque en mi opinión son verdaderos héroes, ya que se han enfrentado, en fin, a una situación verdaderamente difícil, pero nosotros también hemos estado, vamos, nosotros no, o sea, no hemos estado parados en ningún momento, hemos estado desde el minuto uno intentando gestionar la verdadera bestialidad de cargas de trabajo que han recaído sobre el organismo. Porque sí me gustaría significar una cosa, y al hilo de lo que he estado escuchando a las personas que han estado, en fin, interviniendo con anterioridad a mí, trabajadores afectados, tanto la madre de este muchacho como esta chica, trabajadores afectados por los ERTE, me refiero que no solamente, sí me gustaría que entendieran que no son solamente esas personas, a las que esas dos personas, como comprenderán, a las que tenemos que atender, a las que tenemos que llamar por teléfono. Como te decía antes, a consecuencia del brusco parón del tejido productivo, cerca de 8 millones de personas llamaron de golpe a la puerta del SEPE, al día siguiente de que se publicara el Real Decreto Ley de 18 de marzo, que contemplaba distintas medidas extraordinarias de protección al desempleo, y no solamente los ERTE. Es que los ERTE parece que, en fin, es el foco de atención del mundo periodístico, que lo puedo entender, pero es que hay otras 6 medidas de protección extraordinaria por desempleo más, además de las prestaciones ordinarias de nuestra extensísima carta de servicios.
¿Cuáles son las otras 6 medidas extraordinarias que ha planteado el gobierno?
Bueno, le puedo significar varias, ¿no? La prestación por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos, la prestación por desempleo para el colectivo de la cultura, los subsidios extraordinarios y excepcional para el colectivo de empleados del hogar, también para los trabajadores temporales, etcétera, etcétera, además de también, como se manifiesta, como he estado oyendo en el programa, a esta última señorita que acaba de intervenir, con respecto a las modificaciones que se producen, el trabajo no está dando las modificaciones que se producen en los ERTE, precisamente hablando de esto, ¿no? Las modificaciones que se producen cuando tú presentas un ERTE, se constata por la autoridad laboral, luego ese ERTE es un ente vivo, por así decirlo, ¿no? Es un ente que se está presentando modificaciones sobre ese ERTE, sobre todos los ERTE que se han presentado, se presentan modificaciones porque empezaron siendo de suspensión de la relación laboral, luego se han ido modificando a medida, evidentemente, de la propia dinámica de cada una de las empresas, de cómo están afrontando su nuevo manejo.
Y tal y como lo ve,
carga de trabajo bestial.
Que lo sea, cobrarán en los próximos meses. ¿Les podemos dar una fecha, orientar?
Vamos a ver, dos cuestiones. Una, de lo que no puede caber duda alguna es de que todo el mundo va a terminar recibiendo su prestación por desempleo independientemente, o aun lamentablemente se hayan incorporado a su puesto de trabajo, todo el mundo más tarde o más temprano va a cobrar la totalidad de las prestaciones por desempleo. Lo que sí es evidente, y sí me gustaría significar, que aunque no sirva de excusa, para estas personas que todavía no han cobrado, es que estamos manejando una carga de trabajo, como ya he referido antes, de muchísimos millones de personas para una plantilla, vamos a decir ya endémica, que son 7.000 personas. Solamente hay que dividir el número de personas que han venido a llamar a nuestra puerta de golpe para el conjunto de trabajadores que estamos en el SEPI. La gente se puede hacer una ligera idea, una remota idea de la carga de trabajo que estamos afrontando.
Pues muchísimas gracias también por contarnos la situación en la que están los empleados del SEPE. Nos despedimos de Manuel Galeano, coordinador nacional del sindicato CESIF. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, a su disposición y un cordial saludo.
Y terminamos este recorrido charlando con Elena López. Ella es experta en derecho laboral y graduada social del despacho de Guillén Bécares. Buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches. Gracias por...
Lo primero que quería preguntarte es, para todas esas personas que aún no han cobrado, ¿lo pueden reclamar? Decía nuestro anterior invitado que cobrar todo el mundo va a cobrar, pero hasta ese momento la gente tiene que seguir comiendo y tiene que seguir pagando hipotecas, alquileres. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Sí, la verdad es que, como ha explicado muy claramente tanto, bueno, cualquiera de las intervenciones que hemos tenido anteriormente, ¿no? Hay un problema y uno de los graves problemas es que el Servicio Público de Empleo no tiene las oficinas abiertas, con lo cual el trabajador no puede dirigirse directamente y lo tiene que hacer por vía telefónica y los teléfonos pues no son atendidos, ¿no? Entonces, la única forma que hay, evidentemente, la norma permite hacer una reclamación previa, es decir, un escrito dirigido al Servicio Público de Empleo para poder reclamar pues el hecho de que no hayan percibido esas prestaciones. Asimismo, el Servicio Público de Empleo casi cada semana va poniendo otros mecanismos como correos electrónicos a través de los correos de los colegios profesionales, tanto de graduados sociales como de abogados, para poder solucionar sin necesidad de presentar esa reclamación previa, que eso supone una burocracia y una respuesta por escrito por parte de la administración, correos electrónicos para poder solucionar lo más pronto posible la falta de pago de estas prestaciones por desempleo.
Si un empleado está en estos momentos en una situación de ERTE, debido a esa crisis económica que tenemos, ¿la empresa lo podría despedir? ¿Qué circunstancias se tienen que dar para que esto ocurra?
Sí, aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de ERTE. Están los de fuerza mayor, que han sido las actividades que se han visto obligadas a cerrar, como pueden ser tiendas, restaurantes, etcétera, y luego los ERTEs por causas objetivas, es decir, las empresas que se han visto afectadas, porque la gran mayoría se han visto afectadas por la crisis sanitaria, pero que no han supuesto un cierre automático de la actividad. En el caso de las los ERTEs de fuerza mayor, el gobierno lo que ha permitido es que no tengan que pagar las cotizaciones de seguridad social, con lo cual tienen una exoneración de cuotas y esto ha conllevado un compromiso por parte de estas empresas a no despedir en el plazo de 6 meses desde que se ha aplicado el expediente de regulación de empleo en concreto. Ese compromiso no es necesario cumplirlo si estamos ante un despido disciplinario, es decir, un incumplimiento por parte de un trabajador, o bien porque la empresa, si no realiza ese despido, se puede ver incursa en un procedimiento concursal. Son las dos únicas excepciones. Si no, las empresas tienen el compromiso de mantenimiento de empleo durante 6 meses.
Un placer. Elena López es experta en Derecho Laboral y graduada social del despacho Guillén Bécares, por ponernos un poquito de luz en todas estas cuestiones y ayudar a aquellos oyentes que en estos momentos están en esa situación de ERTE. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.